Partido Social Cristiano de la lista K, del Cambio por Chile.
Si ya cuentas con tu título profesional y quieres seguir creciendo, la Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a la Beca Desarrollo Profesional UA. Podrás acceder a una beca del 100% o 5 becas del 60% de cobertura total en el arancel para estudiar un magíster seleccionado. Postula hasta el 11 de noviembre en posgrados.uautónoma.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
7 maquinarias fueron quemadas en un ataque incendiario registrado en Cunco, región de la Araucanía. Es el cuarto hecho de estas características en 72 horas. Debido a la gravedad de los hechos, hasta la zona llegará el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, acompañado de los jefes de inteligencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones. 3 personas fueron detenidas por el homicidio de un hombre de 21 años que ocurrió en un recinto deportivo de Laja. El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, defendió la posibilidad de que Janet Jara suspenda su militancia en caso de llegar a La Moneda. Los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei intensificarán sus acciones en los últimos días de campaña en medio de la arremetida de Johannes Kaiser. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó que existe voluntad para conversar y llegar a acuerdos con la oposición en medio de las discrepancias que ha provocado la iniciativa de financiamiento para la educación superior. El oficialismo comenzó a presionar para que el Senado acelere la discusión sobre los proyectos de sala cuna y subsidio unificado al empleo, con el objetivo que puedan ser ley antes del término del gobierno. Gremios empresariales volvieron a cuestionar a 99 sitios prioritarios que está considerando el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, adelantando un posible impacto en la producción. En el mes de diciembre, el Ministerio de Obras Públicas planea iniciar la licitación de las obras del aeropuerto de Viña del Mar. En materia internacional, el Kremlin negó que el presidente ruso Vladimir Putin haya ordenado el comienzo de los preparativos para efectuar pruebas nucleares. Y el Papa León XIV reiteró su llamado a un cese al fuego en las regiones afectadas por la guerra y pidió que se hagan esfuerzos en las negociaciones de paz.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, con su red móvil totalmente renovada y con 5G. Y Sapre Colmena, juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio. Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en este día domingo, 9 de noviembre, comenzando esta nueva edición de Radiograma Vespertino para que revisemos lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Comenzamos con lo siguiente. 7 maquinarias fueron quemadas en un ataque registrado en Cunco, esto en la región de la Araucanía, siendo el cuarto hecho de estas características en 72 horas, adjudicados por la organización radical Weichan Auca Mapu. El gobierno confirmó que presentarán 2 querellas invocando la ley antiterrorista, mientras que mañana lunes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, arribará a la zona. De todo esto nos cuenta Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio, en Temuco.
5 excavadoras y 2 skidder fue lo siniestrado en un ataque incendiario registrado al interior del fondo La Galicia de Cunco. El empresario afectado, Luis Zanetti, profundamente afectado, dijo que las pérdidas oscilan entre 2.000 y 2.500 millones de pesos.
No hay mucho que hablar al respecto, no hay palabras para describir todo la maldad, el daño, no tiene sentido, nada. Mucha desazón, mucha pena, no, esto no debería estar pasando. Aquí son 7 máquinas que se fueron y son alrededor de 2.000 a 2.500 millones de pesos.
Es el cuarto ataque incendiario perpetrado en un periodo de 72 horas en la región de la Araucanía, ya que previamente desconocidos de manera simultánea generaron daños en dos predios de Vilcún y uno de Carahue, hechos atribuidos a la organización radical Huaychan Aucamapu. El Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano, confirmó que por lo acontecido en Vilcún y Carahue, el gobierno presentará querellas invocando la ley antiterrorista.
Vamos a presentar dos querellas por atentado terrorista, tanto por lo que ocurrió en Vilcún como también el atentado anterior. Por lo tanto, sí, vamos a presentarlo y bueno, el atentado reciente está en evaluación.
Una seguidilla de hechos de violencia rural que obligó a convocar de emergencia al Comité Policial Regional, donde se reconoció en conjunto a la Jefatura de la Defensa Nacional que habrá una modificación de la estrategia para anticiparse a estos hechos. De igual manera, ante los emplazamientos de gremios, se confirmó el viaje a la zona del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bien, le contamos ahora que el cuerpo de una mujer fue encontrado flotando en el sector Isla Rocuant, esto es la comuna de Talcahuano. La PDI trabaja en el lugar para aclarar las causas del deceso. Nos cuenta a esta hora Verónica Valenzuela.
Un cuerpo fue encontrado durante esta tarde en el sector de Isla Rocuán, esto en la comuna de Talcahuano. El hecho fue advertido por personas que circulaban por el lugar y dieron aviso a carabineros. Posterior a esto, el personal policial se trasladó a este lugar antes mencionado, donde confirmaron la situación que da cuenta del cuerpo de una mujer que se encontraba en el lugar flotando. Fuentes de la radio indicaron que se trataría de una mujer de entre 50 y 60 años que también estaba en el lugar junto a sus pertenencias. Es así como el procedimiento fue adoptado luego por personal de la Policía Marítima, quienes lograron extraer el cuerpo del lugar, así como también asistió al lugar el Servicio Médico Legal, además de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, para poder esclarecer también si es que hubo intervención de terceros en el deceso de esta mujer que habría fallecido por asfixia por inmersión y que fue encontrada sin vida en el sector Isla Rocuán de la comuna Puerto. En Concepción, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, tres personas fueron detenidas por el homicidio de un hombre de 21 años que ocurrió en un recinto deportivo, esto en Laja. La información con Tomás Fuentes desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Una actualización en horas de la tarde por parte de la comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, confirmaría la detención de tres sujetos que participaron y fueron responsables por el homicidio de un hombre de 21 años en un recinto deportivo en la comuna de Laja. Recordemos que este hecho ocurrió el día de ayer en horas de la tarde-noche en el sector Los Parques, en el recinto Facela específicamente, donde de un momento a otro se escuchó una balacera. Luego de que las personas contactaran al SAMU, la ambulancia transportó al hombre de 21 años rápidamente al hospital de Laja, pero este, aún con el esfuerzo del equipo médico, lamentablemente falleció por la gravedad de sus heridas. Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, agregó lo siguiente.
Por el delito de homicidio de un hombre de 21 años, se realizaron diversas diligencias investigativas que permitieron detener a tres personas por su participación y responsabilidad en los hechos investigados.
Por último, las fuerzas policiales siguen investigando por qué ocurrieron los hechos y si es que hay más personas involucradas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, y vecinos del penal Punta Peuco se manifiestan a esta hora en contra del anuncio del gobierno de convertir el recinto carcelario en un penal común. Acusan que el Estado no los ha tomado en cuenta en esta decisión. Establecemos contacto para que nos cuente a esta hora con Jorge Villegas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nosotros nos encontramos actualmente en la comuna de Tiltil, precisamente en la ruta 5 Norte, esto a la altura precisamente de la pasarela Tiltil, a unos 40 kilómetros de Santiago aproximadamente hacia el norte, esto producto de unas manifestaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos de la ruta 5 Norte, tanto hacia el norte como hacia el sur. Esto producto, como tú lo decías, es debido al reciente anuncio del presidente Gabriel Boric de convertir el penal Punta Peuco en un penal común y corriente. Nosotros hemos conversado con distintas personas de este lugar y el punto es básicamente que el Estado no los ha tomado en consideración. en lo que es esta toma de decisión de convertir, como lo decíamos, el penal Punta Peuco en una cárcel común. El sector donde se encuentra la cárcel Punta Peuco se llama precisamente Punta de Peuco, aquí en la comuna de Tiltil, y nosotros pudimos conversar hace algunos instantes con la presidenta de este lugar, de esta junta de vecinos, justamente con Matilde Lemus, esto que nos señaló que serían cerca de 500 personas que se verían afectadas producto de esta decisión del gobierno, esto también producto de la contaminación, digamos, que tienen los desagües en las instalaciones del penal, que va a llegar justamente a un río que se encuentra aquí cercano. Es por eso entonces que al incrementar la población penal del sector, esto también podría afectar en la contaminación. Escuchar las palabras de la Junta de Vecinos Punta de Peuco, Matilde Lemus.
Eso es lo que nosotros no lo tomaron ni en cuenta para decirlo, ni avisarlo, que iban a hacer una cárcel común. A cambiar Punta de Peuco a hacer una cárcel común se los complica mucho la vida para toda la gente que vivimos aquí, que somos alrededor de 500 personas.
Conversamos también y nos encontramos también con una concejal que se encuentra manifestándose en estos momentos. Cabe destacar también que hacia Santiago se encuentra la mitad de la vía cortada, esto producto de las manifestaciones, como lo decíamos, con lienzos y cacerolas. Fue entonces Eva Vargas, la concejal de Tiltil, quien apuntó a que, si bien entienden que les ha comunicado Carabineros también que este corte de tránsito estorba, digamos, también a los conductores que transitan por este sector. De hecho, podemos ver el taco y que ya se está generando hacia el norte. Entonces pasemos a escuchar las palabras de Eva Vargas, concejal de Tiltil.
Hoy día nosotros necesitamos del apoyo de la gente, por eso nos tomamos la carretera. Carabinero nos dice que esto genera molestia, nosotros sabemos que genera molestia, pero hoy día lo que nosotros necesitamos es que cada chileno, en especial la gente de la región metropolitana, nos dé el apoyo.
Son estos los puntos entonces, la pasarela Tiltil, que se encuentra a esta hora manifestándose y cortando entonces parte de la ruta hacia Santiago, aparte de otros puntos también, como por ejemplo el cruce Polpaico, esto en dirección hacia el norte. Es lo que está ocurriendo entonces a esta hora, al momento pacífico. Por ahora se encuentra Carabineros también resguardando el sector y esta manifestación producto de esta decisión del gobierno, una discusión política que se viene arrastrando hace ya bastantes años, de cerrar Punta Peuco, este, para convertirlo entonces en una causa común, en una cárcel, quiero decir, común y corriente para reos de baja peligrosidad. En Santiago, Bío Bío, la radio.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro, y por ti hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A poco más de 24 horas del último debate presidencial, el comando de la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Janet Jara, ya anticipa la incorporación de nuevos nombres a la campaña tras las elecciones del 16 de noviembre. En tanto, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, bajó el tono frente a la eventual suspensión de militancia de Jara si resulta electa, subrayando que responde a un gesto de unidad y compromiso con la coalición oficialista. Nos cuenta detalles Javier Pardo.
A solo 7 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el comando de la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Janet Jara, ya comienza a proyectarse hacia una eventual segunda vuelta, considerando el nivel de intención de voto que mantiene la exministra del Trabajo para pasar al balotaje. En ese contexto, el equipo de Jara evalúa la incorporación de nuevos nombres a la campaña, entre ellos la exministra del Interior, Carolina Toá, quien sostuvo una reunión con la candidata durante esta semana. El senador del PPD y vocero de Jara, Ricardo Lagos Weber, adelantó que, en esa etapa, deberían sumarse los parlamentarios del Pacto Unidad por Chile que resulten electos en sus respectivos distritos.
Más que cambio, van a haber nuevos integrantes de los equipos, va a haber tenido lugar la parlamentaria, y muy importante es el carácter y la capacidad de convocar que tengan los candidatos.
De cara al último debate presidencial organizado por Anatel, que se desarrollará mañana, desde el comando destacan que Jara debe continuar proyectando su capacidad de diálogo y acuerdos transversales. En el Frente Amplio, pese a que Jara ha marcado diferencias con el gobierno en las últimas semanas, mantienen un respaldo firme a su candidatura y sostienen que no caerán descalificaciones ni polémicas menores, lo que según afirman, le permitirá ampliar su base de votantes. Así lo expresó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.
Sino que más bien proponer. Janet es un liderazgo que unifica y por eso yo creo que hoy día estamos más preocupados en mostrarle cuál es nuestra alternativa a Chile que andar buscando peleas chicas con otros candidatos.
Esta semana Janet Jara volvió a referirse a la posibilidad de suspender o congelar su militancia en el Partido Comunista, aunque descartó hacerlo antes de una eventual segunda vuelta. Señaló que, en caso de resultar electa presidenta, lo más probable es que suspenda su militancia durante su gobierno. El timonel del PC, Lautaro Carmona, respaldó a Jara, calificando su postura como un gesto de ciudadanía, unidad y compromiso con la coalición que gobernaría. Añadió además que el Partido Comunista pasaría a ser una fuerza más dentro de ese conglomerado.
Yo lo valoraría, digamos, como un gesto a favor del proceso de unidad que tiene diversidad de fuerzas integrándola para que todas las fuerzas que son parte de ese proceso de unidad sientan plenitud de pertenencia.
La carta del oficialismo y la DC realizará su cierre de campaña el próximo martes a las 18 horas con un acto en la Plaza de Maipú.
Seguimos en política. El avance que ha tenido el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sigue generando preocupación en los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei. En el primer caso, temen que apoyos que eran para el líder del Partido Republicano se desvíen en favor del Libertario, mientras que en el segundo, que la exalcaldesa de Providencia quede relegada al cuarto puesto. Detalles con Catalina Alfaro.
La derecha sí o sí tendrá una carta en segunda vuelta, pero el escenario que parecía claro se ha complicado por la arremetida de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario. Es por eso que los comandos de José Antonio Kast y Evelyn Matthei han activado distintas estrategias para contener el avance del también diputado. Desde republicanos, en todo caso, optaron por poner paños fríos y apuntaron a la tranquilidad de que la carta de su tienda será la que pasa al balotaje para enfrentarse con Janet Jara. Al respecto se refirió el diputado Stefan Schubert.
Nosotros confiamos que José Antonio pasará la segunda vuelta y entonces también creemos que todos los que no quieren que nuestro país sea presidido por una comunista van a plegarse y a trabajar por nuestro país en la candidatura de segunda vuelta a José Antonio Kast.
En paralelo, desde el comando de Evelyn Matthei afirmaron que será ella quien dará la sorpresa el próximo domingo. Asimismo, voces del sector han sostenido que ninguna otra candidatura entrega las certezas para triunfar ante Jara. El alcalde de Providencia y miembro del equipo de la banderada, Jaime Belolio, afirmó que el resultado de quien pasará al balotaje está entre Matthei y Kast.
Los chilenos lo que quieren es que haya certezas, no están por las posiciones extremas. Yo hoy día lo que veo es que está José Antonio Kast y Evelyn Matthei, viendo cuál de esas dos candidaturas pasan a segunda vuelta. Yo espero que sea Evelyn Matthei.
Desde el comando de Kaiser sostienen que el crecimiento del Nacional Libertario responde a una campaña coherente. El vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski, habló de convicción.
Johannes Kaiser ha crecido porque representa una opción auténtica, sin cálculo político y que está conectando con millones de chilenos cansados de los mismos discursos. Estamos con mucha energía, con convicción y con la certeza de que el crecimiento que vemos refleja un cambio real en el ánimo del país.
Ahora los presidenciables se preparan para el debate Anatel de este lunes, el que podría determinar el avance o retroceso para las cartas más competitivas de la oposición. Por otro lado, se realizarán los cierres de campaña en la región metropolitana. Matthei ya confirmó el hito en el Estadio Santa Laura, mientras que el republicano le hará en el Movistar Arena y el Nacional Libertario en el Metro Salvador.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
El Colegio de Profesores en la región de Los Ríos proyectó que los colegios que funcionarán como locales de votación a las elecciones de próximo fin de semana serán entregados sucios por el corto tiempo que habrá para ser devueltos. El Ministerio de Educación confirmó coordinaciones para una entrega adecuada de los recintos. Nos informa Carlos López desde Radio Bío Bío en Valdivia.
La instrucción del gobierno establece que los recintos deberán ser entregados a las Fuerzas Armadas el viernes a las 17 horas y devueltos la noche del domingo 16 de noviembre, una vez finalizado el proceso electoral, medida que molestó al gremio de profesores en Los Ríos. La presidenta regional, Claudia Mendoza, dijo que los establecimientos no serían devueltos como corresponde tras la votación.
Va a acudir gran cantidad de personas a la votación, por lo tanto los establecimientos van a quedar sucios, no van a quedar en las condiciones para poder recibir como corresponde a nuestros estudiantes ni a nuestras profesoras y profesores. Una de las partes que nos queda mayor preocupación es cómo se integrarán los baños.
La postura es compartida por otros presidentes comunales del gremio, quienes calificaron la medida como una perturbación al quehacer educativo, además sin ser consultada a las comunidades escolares. La directora regional del Servicio Electoral, Lidia Krause, señaló que el organismo no define los plazos de entrega, ya que estas decisiones corresponden a los ministerios del Interior, Defensa y Educación. Indicó que como CERVEL solo administra los locales durante el proceso electoral y que luego los sostenedores deben hacerse cargo de los recintos. El Seremi de Educación, Juan Pablo Gerter, explicó que la medida busca mantener la continuidad del proceso educativo, asegurar la alimentación escolar y evitar pérdida de subvenciones por suspensión de clases, confirmando acciones para un retorno normal a las aulas el lunes 17.
Cada sostenedor nos puede informar más o menos cómo lo va a hacer, qué es lo que necesita para que el ministerio pueda ponderar esa realidad particular de cada escuela. Si es que va a entrar a las 10 de la mañana, nosotros podemos flexibilizar eso o suspensión con recuperación. Y la mayoría ya nos ha informado que ha encontrado mecanismos para poder asegurar la limpieza, asegurar el orden y por lo tanto permitir que el ingreso al 17 pueda ser de forma adecuada.
La autoridad sostuvo que esta definición se proyecta como una medida permanente para los próximos procesos electorales. Ahora solo queda esperar el lunes 17 de noviembre para constatar las condiciones en las que se retomarán las clases en los colegios que fueron locales de votación. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y una joven con parálisis cerebral fue nombrada vocal de mesa por segunda vez en la comuna de Tomé. La primera vez, a pesar de justificar su ausencia, fue multada con 3 UTM. Nos cuenta Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
Por segunda vez, una joven de 30 años con diversas complicaciones de salud, entre ellas parálisis cerebral, microcefalia y epilepsia, fue nombrada por el Servicio Electoral vocal de mesa para las elecciones presidenciales de este domingo en la mesa 42 de la Escuela Bellavista de la comuna de Tomé. Su madre entregó los antecedentes médicos, entre ellos el certificado de atención en el Policlínico de Neurología del Hospital Las Higueras de Talcahuano, por sus enfermedades que la mantienen postrada. A pesar de informar la situación, nuevamente fue seleccionada. Cecilia Villouta, madre de Yamilet, explicó la situación.
Tengo una hija con varias complejidades, en una de esas tiene parálisis cerebral, Angelman, epilepsia, muy complicada porque ella está postrada con dependencia severa, pero por segunda vez salió vocal de mes. Anteriormente había que estaba apta para votar, sufragar, dos veces ya que ha salido vocal de mesa. De hecho, había ido a dejar la primera vez, fui a dejar los antecedentes de ella porque fuimos citados.
Además, señaló que no entiende que el CERVEL no corrobore la información con el registro civil y el servicio de discapacidad donde ella está registrada.
No entiendo cómo pasan estas cosas cuando cada persona tiene su credencial de discapacidad, están inscritas en el registro civil y yo había ido a dejar los antecedentes de ella, los certificados médicos y todo eso y nuevamente sale vocal de mesa.
El ex senador Alejandro Navarro interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción con el fin de evitar la multa de 3 UTM por su imposibilidad de cumplir con su rol de carácter obligatorio del CERVEL, donde fue citada por segunda vez.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita?
¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bien, volvemos con temas policiales. Un hombre de nacionalidad peruana fue asesinado a balazos en plena vía pública. Esto en la comuna de Quilicura, en la región metropolitana. Mientras que en la comuna de Maipú, un funcionario de la PDI frustró a tiros el robo de su vehículo e hirió a uno de los delincuentes. Detalles con Benjamín Guerrero.
Un hombre de nacionalidad peruana fue brutalmente asesinado en plena vía pública en la comuna de Quilicura. El hecho se registró en la intersección de calle Las Garzas con pasaje 20 cuando la víctima transitaba a pie junto a su pareja y fue interceptada por tres desconocidos con el rostro cubierto, quienes dispararon en múltiples ocasiones provocando su muerte en el lugar. El fiscal Javier Rojas del equipo contra el crimen organizado y homicidios explicó que el disparo fue realizado por la espalda a corta distancia y con salida de proyectil desde la zona torácica. Además, añadió que la víctima fue seguida hasta ser interceptada por los agresores.
La víctima, en circunstancias que transitaba y caminaba por la vía pública, abordada por sujetos quienes le disparan por la espalda, realizando un disparo a corta distancia.
El Ministerio Público no descarta ninguna hipótesis y mantiene activa la búsqueda de los autores de este crimen, quienes aún se mantienen sin ser identificados ni detenidos. Nos trasladamos a la comuna de Maipú porque un funcionario de la PDI frustró a tiros el robo de su vehículo mientras se desplazaba junto a su familia. En ese contexto, fue interceptado por un vehículo tipo SUV blanco, del cual descendieron al menos dos sujetos armados, quienes lo intimidaron con el fin de robarle el automóvil. Por esto, el funcionario hizo uso de su arma de servicio y disparó en contra de los atacantes, logrando herir a uno de ellos, quien junto al resto del grupo huyó del lugar. El subcomisario Richard Carmona, de la Brigada de Robos Metropolitana Occidente, detalló que el equipo continúa con las diligencias investigativas para identificar y dar con el paradero del resto de esta banda delictual.
Los cuales se encontraban premunidos con armas de fuego y procedieron a intimidar a las personas. Razón por la cual el funcionario policial extrae su arma de servicio al ver su integridad y la integridad de su familia en riesgo, efectuando disparos en contra de los sujetos, hiriendo a uno de estos.
El sujeto herido permanece internado bajo custodia policial y se encuentra en calidad de detenido, mientras que el funcionario y su familia resultaron ilesos.
Bueno, y mañana continuará la audiencia de formalización de los 13 gendarmes involucrados en una red de tráfico de drogas en la cárcel de Alto Hospicio. Nos cuenta de esto Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
El Tribunal de Garantía de Alto Hospicio decidió continuar este lunes con la audiencia de formalización de cargos de 13 gendarmes activos y 7 civiles en la causa por red de tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio, una investigación que la Fiscalía Regional de Tarapacá en conjunto con la Brigada del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones llevaban hace más de un año y que desarticularon durante esta semana allanando domicilios en 3 regiones del país, incluida la región de Tarapacá, la región del Bío y la región de la Araucanía. Durante esta jornada de domingo se inició la audiencia primeramente de detención y luego de formalización de los gendarmes y también de los civiles. Sin embargo, el juez determinó que la audiencia va a continuar durante la jornada de este lunes. Recordemos que la Fiscalía Regional los investiga y les imputa delitos por tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, explicaba justamente esta semana cuál era el modus operandi de los gendarmes.
Ellos son una agrupación en sí misma, trabajaban coordinados con algunos que tenían un mayor control de la comisión de estos ilícitos y en general con familias o familiares más bien o conocidos para triangular las platas y así evitar que fueran sorprendidos en forma más inmediata. Por eso estoy hablando que esta fue una investigación exhaustiva.
Recordemos también que los allanamientos incautaron droga, armamento, vehículos, teléfonos celulares, computadores, dinero en efectivo en moneda nacional y también en más de 6.000 euros, entre otros. La causa se mantiene de carácter reservado y se conocen antecedentes solamente en esta formalización o posterior a ella, dado que también se dio de manera reservada la audiencia este domingo, que continuará, lo decíamos, la jornada de este lunes en el Tribunal de Garantía de Alto Hospicio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y un joven de 21 años se quedó en prisión preventiva luego de quemar a su abuela con agua hirviendo, provocándole quemaduras que terminaron con su vida. Nos cuenta Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
En prisión preventiva quedó Luis Lagos Yáñez, de 21 años, quien fue formalizado por el delito de parricidio tras ser detenido por la Brigada de Homicidios de la PDI por lanzar agua caliente a su abuela en Chillán, quien murió producto de las lesiones sufridas tras estar semanas hospitalizada en Concepción. El Ministerio Público explicó que el 2 de octubre el nieto le arrojó un hervidor con agua caliente por una ventana, mientras la adulta mayor, de 74 años, estaba en el baño. Así señaló la fiscal Maritza Camus.
Imputado con la víctima tienen una discusión. La víctima entra al baño, el imputado ofuscado con el hervidor con agua hirviendo va por el patio de la casa habitación, abre la ventana del baño y desde allí le arroja al cuerpo de la víctima esta agua hirviendo, por lo que le provoca graves quemaduras.
Producto de lo anterior, la víctima debió ser internada en el Hospital Regional de Chillán y luego derivada al Regional de Concepción, donde falleció el 31 de octubre, por lo que se procedió a la detención y formalización del nieto de la adulta mayor por el delito de parricidio.
Que al constituir estos hechos un delito de parricidio, se hace una investigación y se solicita la orden de detención al juzgado de garantía de Chillán, quien la otorga y es cumplida por la brigada de homicidios el viernes en la mañana y pasa inmediatamente a audiencia de control de la detención, quedando en prisión preventiva.
El fiscal expuso en la audiencia de formalización que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva. El juzgado de Chillán dio 4 meses de plazo para la investigación de la fiscalía, la que realiza en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
La radio alerta y oportuna.
Estamos de regreso, 19 horas ya con 32 minutos y le contamos ahora que el Ministerio de Obras Públicas planea iniciar la licitación de las obras del aeropuerto de Viña del Mar en el mes de diciembre. Se espera que en un plazo aproximado de un año se cuente con un terminal con una capacidad entre 150 y 200 personas. La información con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Para fines de diciembre de este año se tiene presupuestado iniciar el llamado a licitación de las obras del aeropuerto Viña del Mar, uno de los compromisos en materia de conectividad más relevantes del gobierno del presidente Gabriel Boric. De acuerdo con el Mercurio de Valparaíso, el Ministerio de Obras Públicas se encuentra a la espera de una resolución favorable del Servicio de Evaluación Ambiental, lo que daría el vamos para continuar con el proceso. La primera etapa contempla la licitación de las obras necesarias para modernizar la actual infraestructura del aeródromo Torquemada, con una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares. La iniciativa busca que, en un plazo aproximado de un año, se cuente con un terminal apto para aviones de pasajeros con una capacidad entre 150 y 200 personas. En esta línea, Franco Basso, doctor en transporte, explicó que la remodelación va a permitir la recepción de naves comerciales eventualmente en conexiones con Argentina.
El proceso de licitación de la remodelación del aeródromo de Viña del Mar en el Cerro Torquemada va a permitir que este aeropuerto pueda recibir naves comerciales, principalmente dentro de Chile y eventualmente en un futuro cercano en conexiones con Argentina.
Lorena Jorquera, académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, enfatizó que este proyecto permitirá incrementar el traslado de pasajeros desde distintas ciudades del país.
La licitación del aeropuerto de Torquemada para las mejoras y para poder convertirlo en un aeropuerto nacional es una muy gran noticia para la región. Permitirá generar un aumento del flujo de pasajeros entre las distintas ciudades del país y esto llevará a una mayor conectividad también en el país.
Recordemos que la Municipalidad de Concón informó que se esperan tener plazos claros próximamente con miras a que el aeropuerto entre en funcionamiento con vuelos comerciales hacia 2030 o 2031. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, le contamos ahora que una delegación chilena supervisó en Corea del Sur el ensamblaje del primero de los 124 tableros del puente Chacao, estructura por donde pasarán los vehículos en las cuatro pistas que unirán Chiloé con el continente. Detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
La construcción del puente Chacao alcanzó un nuevo hito con el ensamblaje del primer tablero de acero que formará parte de la plataforma por donde transitarán los vehículos entre Chiloé y el continente. Las piezas, elaboradas por la empresa Hyundai en Corea del Sur, forman parte de un total de 124 módulos que darán forma al puente colgante más grande de Latinoamérica. Por ello, una delegación técnica del Ministerio de Obras Públicas visitó las instalaciones para verificar el proceso, constatando un 15% de avance en la fabricación de los tableros, los cuales cumplen con los estándares internacionales del contrato, según explicó el jefe del proyecto, Carlos Contreras.
En la entrevista se pudo marcar un hito porque se está ensamblando el primer tablero, se están trabajando en forma paralela, por lo tanto, se estaba trabajando inicialmente lo que eran los cortes de la serie y ya se está empezando a ensamblar, así que es una muy buena noticia. Está ya prácticamente muy avanzado el primer tablero de los 124, lo cual nos dio un poco de tranquilidad respecto a los hitos y a los avances de acuerdo al primer trabajo.
Cada estructura mide 20 metros de largo, 24 de ancho y cerca de 3 metros de altura, con un peso aproximado de 200 toneladas. En cuanto al proyecto final, Contreras dijo que este presenta actualmente un 59% de avance físico y se espera cerrar este año con un 61%. Durante 2026 se prevé completar la pila central, considerada la parte más compleja, para luego iniciar el tendido de cables y montaje de los tableros, los cuales serán trasladados por mar a Chile en 3 embarques una vez terminada su fabricación. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Cambiamos de tema y le contamos que las enfermedades cardiovasculares se mantienen entre las principales causas de muerte en la provincia de Osorno, donde la mortalidad asociada a estas patologías llegó a ser del 40% mayor que la media nacional antes del comienzo de la pandemia. Nos cuenta más detalles Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
Así lo advirtió el subdirector médico del Hospital Base San José de Osorno, Hans Hess, quien destacó que la crisis sanitaria por COVID-19 no solo postergó atenciones, sino que también recrudeció un problema de salud pública que ya era alarmante.
Con el advenimiento de la pandemia COVID-19 hubo una reagudización de un problema de salud que estaba latente, como son las enfermedades cardiovasculares. Al año 2017, el Servicio de Salud Osorno como red tenía un 20% de mortalidad mayor en enfermedades cardiovasculares y alrededor de un 40% más que el resto del país. Eso, después de la pandemia, aumentó.
Hess dio cuenta del fortalecimiento del hospital durante la emergencia sanitaria, con más camas críticas, soporte ventilatorio y mayor capacidad quirúrgica. Las declaraciones se dan en el marco de la entrega de terrenos para la habilitación de un angiógrafo en el hospital de Osorno, equipo de alta complejidad que permitirá precisamente hacer frente a patologías cardíacas en la zona, evitando la derivación de pacientes a otras comunas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y Y el miércoles se vence el plazo para que ingrese la defensa del exministro de Energía, Diego Pardou, por la acusación constitucional que enfrenta. La oposición busca que el trámite en la Cámara de Diputados se finiquite antes de las elecciones. El diputado y presidente de la Comisión Revisora del Libelo, Jaime Mulet, confirmó que está a la espera del informe de defensa del exsecretario de Estado y que una vez llegue, llamará a sesionar.
Por lo menos yo voy a leer primero la contestación y ver qué margen de tiempo hay que tener para abordar como corresponde también la legítima derecho a defensa. Ahora la derecha insiste, quiere producir un efecto político antes de las elecciones.
La votación final en la Cámara de Diputados definirá si el Libelo pasa al Senado. Al respecto, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, aseguró que tiene la facultad de acelerar la tramitación de la acusación que está dentro de sus facultades y se regirá por el calendario legislativo para hacerlo.
Esto no sería la primera vez debido a que en el reglamento se establece que yo puedo citar exactamente después de haber recibido el informe.
Por otra parte, el diputado de la oposición, Miguel Mellado, afirmó que si la discusión se da esta semana o la siguiente, aquello no cambiaría el resultado que esperan desde su sector, que culminará con la aprobación de la acusación en contra de Pardo.
La suerte del exministro ya está echada. Si ya las conclusiones están súper claras, incluso con gente de su propio sector. Por lo tanto, que una semana más, una semana menos, la suerte va a ser exactamente la misma.
Por el momento, la atención estará dirigida a cómo se alinearán los votos en el Congreso, donde se necesitan al menos 78 votos para aprobar la acusación y que esta pase a la siguiente etapa en el Senado.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Y a raíz de la creación de 99 sitios prioritarios para ser áreas protegidas, gremios productivos han manifestado su preocupación por la posible limitación en el desarrollo de sus actividades. La Sociedad Nacional de Agricultura y la Federación de Empresas de Turismo de Chile apuntaron a la falta de articulación entre políticas medioambientales y las estrategias de desarrollo. Nos cuenta más detalles Arlette Fernández.
Tras el listado preliminar de 99 sitios prioritarios que serían considerados en la nueva Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, los gremios empresariales han insistido en su preocupación por el impacto productivo que tendrá. La iniciativa define como sitio prioritario a las áreas de valor ecológico, terrestre o acuática, marina o continental, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica. El territorio que albergará estos sitios está dividido en macrozonas norte, centro y sur. El presidente de la Federación de Empresas de Turismo, Jaime Guasini, afirmó que el proceso de discusión no consideró de forma integral el rol de la industria como aliado de la conservación ambiental.
Si la medida se implementa sin criterios técnicos claros, sin participación de los actores territoriales y sin mecanismos de transición, podría generar incertidumbre jurídica y frenar inversiones.
Guasini mencionó que en reunión con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se acordó que la Federación participará en la mesa de trabajo específica en turismo. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura respondieron que existe preocupación por la cantidad de territorio que estos sitios abarcarían. El presidente Antonio Walker señaló que no han tenido oportunidad de dialogar con el nuevo organismo.
Aquí ha faltado mucho diálogo, mucha conversación, y no puede ser que no conozcamos a estas alturas los reglamentos para ver los alcances.
El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, quien presidió la última instancia de tramitación en la comisión mixta, comentó que se tuvo en cuenta una implementación acorde con los intereses de los sectores productivos.
Eso es que la ley también generó una gradualidad en la implementación, un reglamento que ha estado en proceso de implementación.
En un principio, la ley contemplaba la implementación de más de 300 sitios prioritarios para la conservación de biodiversidad. Sin embargo, solo 99 lograron cumplir con los requisitos para ser áreas protegidas.
La información está primero en Radiograma.
Y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que existe voluntad para modificar puntos del proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior, con el objetivo de que la iniciativa avance. La oposición, en todo caso, continúa apuntando los recursos que se van a destinar. Nos cuenta Paula Gómez.
El proyecto de financiamiento para la educación superior impulsado por el gobierno no termina de convencer. La iniciativa, que busca reemplazar al crédito con aval del Estado, ha recibido críticas por los confusos recursos que se utilizarán para darle viabilidad. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, volvió a abordar las quejas en torno a los altos costos y problemas de diseño y aseguró que están disponibles a introducir las correcciones que se requieran para que avance el texto.
Yo diría que vamos a poder construir un acuerdo. Para que eso pueda materializarse, necesitamos primero poder tener la conversación definitiva en términos técnicos y políticos con los senadores y que se apruebe la idea de legislar. Si no se apruebe la idea de legislar, el Ejecutivo no puede ingresar formalmente indicaciones al Senado.
El secretario de Estado reconoció que existen esfuerzos por parte del Ejecutivo para una negociación. El senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, mencionó que existe flexibilidad por parte de su sector a dialogar sobre cambios para tramitar su aprobación, pero a la vez recalcó que hay que poner foco en el financiamiento.
Va a depender mucho de cuánto el gobierno esté dispuesto a replantear el proyecto, que hay varios cuestionamientos respecto a la sostenibilidad financiera que tiene.
El proyecto de ley propone reemplazar el CAE por un sistema de financiamiento público que incluye una condonación parcial o total de las deudas educativas. El economista de Libertad y Desarrollo, Simón Pinto, manifestó que la propuesta presenta deficiencias técnicas graves y que están dificultando una discusión seria y transparente.
Entonces, hoy día el proyecto de ley genera más dudas que certezas antes que aprobar o rechazar un proyecto de ley o generar algún tipo de acuerdo. Hay muchas dudas que se tienen que aclarar y se necesitan informes completamente nuevos, con estimaciones reales y escenarios posibles.
El proyecto se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.
Y los hechos de violencia al interior de los liceos emblemáticos, bueno, no dan tregua. Esta semana un grupo de al menos 10 encapuchados vestidos con overoles blancos intentaron salir del internado nacional Barros Arana con bombas Molotov y agredieron con un martillo a un docente. Previamente, 15 estudiantes de Limba habían sido detenidos por provocar desórdenes, lanzar elementos contundentes y bombas Molotov a carabineros. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, condenó los hechos y exigió políticas para frenar la normalización de las agresiones.
Esto ya lleva más de 10 años en donde viene crecientemente en aumento y por lo tanto es un tema urgente. Ahí el gran pendiente es la ley de convivencia escolar que se ha tramitado largamente en el Congreso, todavía no entra ya a su discusión final.
En tanto, afirmó que espera que ante un próximo gobierno se mejoren las condiciones de convivencia en los establecimientos y que aquella sea una medida indispensable. Frente a ello, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó en Estado Nacional de TVN que los disturbios en colegios emblemáticos no corresponde a nada como esto que estamos viendo hoy y sostuvo que ha faltado más coordinación entre instituciones. Por su parte, desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, sostuvo que despacharon un proyecto de ley para entregar más herramientas a establecimientos y prevenir dichas situaciones.
Ya hace mucho tiempo que despachamos el proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Boric de convivencia educativa para darle más herramientas a las escuelas para prevenir estas situaciones.
En tanto, el parlamentario de la UDI, Sergio Bobadilla, afirmó que en un próximo gobierno se deben establecer los límites para evitar este tipo de actos.
Que nos deja este gobierno es que dejó actuar en la más absoluta impunidad a los violentistas en los establecimientos educacionales. Por eso el desafío es aplicar mano firme con los violentistas y delincuentes que están operando.
Hechos de violencia en el IMBA y el uso de armas entre estudiantes en la comuna de Macul marcaron la semana. Incluso algunos docentes del Liceo 1, Javiera Carrera, se pronunciaron frente a los incidentes y advirtieron que, ante nuevos hechos de violencia contra miembros de la comunidad, se abstendrán de participar en actividades recreativas y ceremonias.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y este domingo continuaron las labores de búsqueda y peritajes por la presunta desgracia en San Vicente de Tahuatahua con la demolición de tres casas en el sector. Nos cuenta más Roberto Rojas desde Radio Bio Bio en la región de O'Higgins.
Este domingo continuaron los trabajos de búsqueda en el sector Pueblo de Indios, comuna de San Vicente, de posibles cuerpos, luego de la demolición de tres casas en el sector. Recordar que el jueves recién pasado se encontraron dos cuerpos en diversas diligencias en el lugar, con motivo de la investigación que lleva la Fiscalía de O'Higgins por narcotráfico y una búsqueda por presunta desgracia. Desde este sábado, Carabineros aumentó el personal para el trabajo de rastreo, además de la utilización de drones y georradar. El general de Carabineros de la Sexta Zona, Guillermo Bole, comentó detalles de las diligencias.
Se han detectado tres nuevos cultos de referencia, de interés, por llamarlo, en un equipo especializado a trabajar. Como ya lo hemos dicho desde todos estos días, es una zona agreste, un lugar de difícil acceso, con lo cual en un punto de interés está trabajando una máquina retroexcavadora, en los otros dos va a tener que trabajar personal del cole oficiales, Corel, pala y picota.
Finalmente decir que los allanamientos del día jueves se detuvo a 9 personas, las que serán formalizadas este lunes en los tribunales de O'Higgins. En Rancagua, Bio Bio, la radio.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y a contrarreloj avanza el debate de la ley de presupuesto luego de que las subcomisiones mixtas rechazaran gran parte del proyecto presentado por el Ejecutivo. Con 11 votos en contra y 9 a favor, la Comisión Especial Mixta desechó 29 partidas y el articulado completo de la iniciativa. Desde la oposición justificaron su rechazo por la falta de transparencia y la ausencia de un mayor ajuste fiscal, además de exigir la incorporación de la denominada glosa republicana, que permitiría dejar recursos de libre disposición para el próximo gobierno. Ante este escenario, la tramitación se reanudará el lunes 17 de noviembre con el objetivo de despachar el erario nacional antes del 29 de noviembre, plazo máximo para su aprobación. Con el fin de alcanzar un acuerdo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, informó que las primeras modificaciones del Ejecutivo al proyecto serán ingresadas el día miércoles, de modo que los parlamentarios puedan votarlas el día posterior a las elecciones. En la oposición, sin embargo, insisten en que el gobierno debe responder las inquietudes planteadas. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, indicó que como colectividad presentaron 5 puntos esenciales que deben ser abordados por Hacienda, especialmente la corrección de la estimación de ingresos, la provisión para el reajuste del sector público y la reposición de la glosa republicana.
Nosotros esperamos que el gobierno conteste todas las preguntas que le hemos hecho básicamente respecto de la estructuración del presupuesto con los ingresos, los gastos, el déficit estructural que nos van a dejar, las holguras negativas que el gobierno hasta ahora está presentando para el año 2026.
En contraste, el diputado comunista Luis Cuello emplazó a la oposición a ponerse de acuerdo, criticando los ajustes que buscan realizar en el presupuesto nacional.
primero que la derecha se ponga de acuerdo consigo misma. No es posible que por una parte estén planteando un recorte brutal del presupuesto y por otro lado estén pidiendo aumento de gasto.
Por su parte, el senador UDI, Sergio Gaona, recalcó que el proyecto debe aprobarse con los cambios propuestos por su sector, responsabilizando al gobierno por la demora en su tramitación.
No se sabe qué pasa con la PGU, con el reajuste del sector público, ni con los recursos de carabineros. A pesar de eso, desde la oposición hay toda la voluntad de llegar a un acuerdo, siempre que se actúe con claridad y buena fe.
Cabe señalar que en caso de la Comisión Especial Mixta no apruebe la ley de presupuesto antes del 30 de noviembre, la Constitución establece que el presidente de la República deberá promulgar el texto original enviado por el Ejecutivo, el cual regirá desde el 1 de enero del próximo año, sin considerar las indicaciones ni modificaciones introducidas durante la discusión parlamentaria. Y un lento avance han tenido los proyectos de subsidio unificado al empleo y de esa lacuna que empuja el gobierno. La oposición ha acusado al Ejecutivo de una excesiva ideologización en la tramitación de las iniciativas, mientras que el oficialismo espera que se conviertan en ley antes del término de la administración de Gabriel Boric. Detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
En medio de las magras cifras laborales, en el Senado se discuten los proyectos de subsidio unificado al empleo y de esa lacuna. Los que, pese a contar con urgencias, han mostrado lento avance. El subsidio unificado al empleo busca simplificar, ampliar y hacer más eficiente el apoyo estatal a la contratación y permanencia de trabajadores, mientras que el de esa lacuna apunta a garantizar el derecho universal al cuidado infantil para hijos de trabajadores, sin importar el tipo de empleo o tamaño de la empresa. El diputado del Frente Amplio y miembro de la Comisión del Trabajo, Diego Ibáñez, hizo un llamado al Senado a apurar estas iniciativas, las que permitirán, dijo, una mayor integración de las mujeres en el mercado laboral.
Ambos tienen urgencia por parte del gobierno, por tanto, nuestro llamado es que el Senado tramite rápidamente todas estas iniciativas, que además van a fomentar la contratación de un segmento de la sociedad.
Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda afirmó que espera que ambas iniciativas puedan ser aprobadas antes de que termine el gobierno actual, ya que representan un gran avance en materia laboral.
Esperamos, ¿no?, que ambas iniciativas puedan despacharse en el Senado antes que termine, ¿no es cierto?, este periodo presidencial.
Desde la oposición, el diputado de la UDI, Henry Leal, acusó al gobierno y al oficialismo de frenar este tipo de proyectos por interponer la ideología.
Un proyecto de esa lacuna universal. Y no se ha concretado simplemente por temas ideológicos. ¿Qué es lo que ha complicado a este gobierno? La ideología por sobre el beneficio de los chilenos, lo pragmático.
Ambas iniciativas inciden en dos de los sectores más afectados por el desempleo. Los jóvenes, es decir, las personas entre 15 y 24 años, quienes poseen una tasa de desocupación del 16,6%. Y las mujeres, quienes alcanzaron una tasa de desocupación de 9,1 puntos.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y con un primer grupo de 50 vecinos, los residentes del edificio Miramar del sector Reñaca de Viña del Mar comenzaron el retorno a sus viviendas tras el socavón ocurrido a las afueras del inmueble en 2023. La agrupación de vecinos manifestó que deberán desembolsar cerca de 400 millones de pesos en desperfectos provocados producto de no realizar las mantenciones correspondientes en casi 2 años. La información con Gabriel Campos desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Durante este fin de semana comenzó el retorno progresivo de los residentes del edificio Miramar del sector de Reñaca en Viña del Mar, a casi 2 años de que la municipalidad de la ciudad Jardín declarara inhabitables a las torres A y B, producto del socavón ocurrido a las afueras del inmueble en 2023. El mes pasado, el municipio revocó su decisión, dando luz verde a la vuelta de los vecinos. Rodrigo Fernández, presidente del comité del edificio Miramar, aseguró que este sábado comenzó el regreso de los residentes con un primer grupo de de 50 personas, dejando habitados 19 departamentos. Fernández también manifestó su molestia con las autoridades que no les permitieron ingresar al edificio durante todo este tiempo, asegurando que por no haber realizado las mantenciones, ahora deberán desembolsar cerca de 400 millones de pesos.
La delegación presidencial, como nunca nos dejó entrar al edificio, no se podían hacer las mantenciones y eso generó un daño gigantesco. O sea, ya teníamos el daño del socavón y ahora se suma esto. Entonces, preparar el edificio con las no mantenciones hechas nos va a costar sobre los 400 millones de pesos. En todo, desde las verticales de agua, desde los ascensores, desde los boilers de calefacción.
La concejala de Viña del Mar, Antonella Pequinino, se mostró satisfecha con el retorno de los vecinos, asegurando que se debe confiar en los informes de los profesionales, agregando que aún hay tiempo para tomar medidas de cara a las lluvias del próximo invierno.
Yo creo que el retorno es seguro. Entiendo que uno tiene que confiar en los profesionales que están trabajando en las distintas áreas. Pero además estamos en una época donde queda tiempo si es que hay que tomar alguna medida que no se ha tomado hasta hoy día, estoy suponiendo, queda tiempo antes del próximo invierno para poder hacerla.
Se espera que la próxima semana haga su regreso un segundo grupo, finalizando el proceso el próximo 15 de diciembre, donde se estima que ya estén los 152 departamentos del edificio habitados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
En materia internacional, el Kremlin negó que el presidente ruso Vladimir Putin haya ordenado el comienzo de los preparativos para efectuar pruebas nucleares. No ha dado Putin órdenes de iniciar los preparativos, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en declaraciones al programa de televisión Moscú Kremlin Putin.